Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Muy buenos días, señoras y señores, o buenas tardes, o buenas noches, en función de la hora que me estemos llegando hasta ustedes a través de cualquier mecanismo de estos que sirven ahora mismo para escuchar la radio. Voy sin más dilación a saludar también a los queridos cowboys que están todos. Llevamos una temporada, lo del confinamiento nos ha agrupado. Yo ya recuerdo como un viejo vestigio olvidado aquellos programas en los que nunca estábamos todos, uno llegaba tardísimo, pero no, llevamos muy disciplinados desde que nos ha disciplinado el coronavirus. Don José Luis García, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, buenas noches. No, buenos días.
Para ti, buenos días.
Sí.
Bueno, ¿y qué tal llevas tu confinamiento en Marbellí? Bien.
Hombre, ya no se sabe qué decir, porque si dices que hay bien, hay mucha gente que lo está pasando fatal. Y tampoco yo puedo decir que lo estamos pasando bien, porque llega un momento que dices, joder, no entiendo absolutamente nada. Me han llamado amigos que tengo yo, como sabes, de Asturias, y me decían, pero no decían que la responsabilidad estaba en las comunidades. Bueno, pues nosotros estamos muy preocupados y queremos confinar, y ahora llega el gobierno y dice, no, entonces, ¿qué quedamos? Joder, ¿quién es el que decide aquí? Entonces, todo es un mundo un poco extraño y a mí me tiene un poco perplejo, ¿no? Todo lo que estamos viendo y viviendo, y luego como una sensación, es como que no es buena, una sensación que no sabría definir, pero que no es buena, que algo está cambiando, pero para mal.
Bueno, el problema es que cada vez que tú tienes una intuición de esta naturaleza, anuncias un cataclismo que generalmente se cumple. O sea, que yo no sé qué hago preguntándote. Don Eduardo Torres Dulce, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, buenas tardes, lo que sea costumbre, y como dijo Baroja en cierta ocasión.
¿Tú también eres pesimista como García, no?
¿Yo qué quiere que le diga? Esto yo me echo del Cholo Simeone, o sea, partido a partido. Uno, yo que soy creyente, me levanto, doy gracias a Dios por estar vivo, porque está bien mi familia, y a partir de ese momento, pues Dios dirá, tal como va la vida. La verdad es que ni los científicos saben nada, los políticos no es que no sepan nada, es que no quieren hacer nada en absoluto. Y los demás, pues sobrevivimos sin mayor horizonte que el día a día. Creo que eso es lo más sensato que se puede que uno puede tener, ¿no?
Hasta donde podemos llevar, sí, el optimismo, porque la verdad es que yo coincido con García en que yo veo una creciente pátina de pesimismo, de cansancio, de agotamiento, de desconcierto, de cabreo, normal. Todo junto, formando ahí un cóctel que no se sabe cómo.
Normal, porque estamos hechos, sobre todo en las sociedades modernas, a un plan de vida, a un proyecto. Entonces haces proyectas más o menos tu vida, luego pues el destino, la providencia, pues te cambian. Ahora mismo, ¿qué proyectos vas a hacer? Si a lo mejor te dicen, oye, vamos a comer tres primos o unos amigos la próxima semana, y de repente uno da positivo y ya se rompe cualquier proyecto, ¿no? O sea, que yo creo que estamos por primera vez en mucho tiempo en una extremada y prolongadísima provisionalidad, y no me extraña que la gente pues esté cada vez más en un tono más bajo, ¿no? Porque tampoco todos esos aspectos eufóricos de la vacuna en el mes de noviembre, pues ya no, la vacuna pues cuando llegue, y luego ya veremos en qué condiciones la vacuna, ¿no? Con lo cual yo creo que volver a la normalidad, no a la vieja ni a la nueva, a la normalidad, va a ser cuestión de bastante tiempo, y todos vamos a salir, yo creo que tocados por estas circunstancias, me parece eso evidente. A estas alturas de la película.
Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días. Yo recuerdo un TVO, no sé si era el DDT, en el que había un personaje que decía siempre buenos días y contestaba a otro buenas tardes.
Bueno, a mí me pasa...
Que no, ahora la codorniz, no me acuerdo bien, pero vamos, que podemos también jugar a eso. Estoy de acuerdo con Eduardo y con José en que la cosa no va a terminar tan pronto como quisiéramos. Pero yo también tengo esperanza en la vacuna y creo que el año 21 va a ser el año de nuestra liberación. No habrá que esperar más, ¿no?
¿El año 21?
Sí. Bueno, sí, a partir de marzo.
A partir de marzo, eso sí, bueno, que me parece optimista.
Sí, bueno, sí, bueno, pero está bien, porque una gota de optimismo en este arranque del programa viene muy bien como contraste, porque anda que no nos hemos puesto luctuosos, qué barbaridad. Oye, vamos a hacer una cosa, porque hoy es un programa denso y además sé que cuando llegue el momento indicado se os van a encender las ganas irrefrenables de hablar sin parar, así que vamos a saludar a Telefónica ya, y vamos a dedicarle la primera canción del programa a la señora madre del señor fiscal ya, y así vamos con tiempo y sin achuchos y sin nadie nos corra. ¿Os parece bien?
Muy bien, me parece perlas.
Pues venga, don Eduardo, primera canción para su señora madre.
Bueno, saludos para Telefónica y para mi señora madre, a la que quiero mucho. Bueno, pues uno de sus cantantes favoritos, Nicola Di Bari, y en este caso Il cuore uno zingaro.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegura Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera rideva, rideva. Mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi. Io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, e si fermerà, chissà, e si fermerà. La 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 la.
Bueno, la verdad es que estás haciendo ahí una selección muy variada, ¿eh? Ya no es fácil encasillar un estilo, me parece fenomenal. Por cierto, que me han llegado rumores de que García algún día de estos quiere hacer la selección musical.
Pues ya sabe usted que yo cedo los trastos cuando mande el maestro.
Pero cada tanto yo creo que ya lo hacía José, lo de la selección así musical.
Que, así que simplemente me dice, esta semana la hago yo, adelante con los faroles.
No, es que estaba hablando con Luis Alberto y vamos a hacer una selección de shits.
Pero
el de shits, no os asustéis, del shits profano, no del religioso, que es más ligero.
Sí, no, alegre, divertido, ¿verdad?
Por eso,
optimista, el shits optimista, ¿verdad?
Y vamos a hacer una buena. Bueno, voy a haceros una pequeña trampa, pero una trampa que está guionizada, es decir, que tiene su sentido. Hoy me toca a mí elegir película, y entonces voy a elegir una película que de verdad está dentro de las películas que a mí me han hecho disfrutar como un enano, pero que nos va a permitir al mismo tiempo lanzar un asunto que no puede estar ausente en el programa de hoy, como todo el mundo sospecha. Y os voy a hablar de una película que se llama La Caza del Octubre Rojo, que es una película de aventuras maravillosas, es la adaptación de una novela de Tom Clancy.
Claro.
Bueno, entre otras cosas la elijo porque naturalmente quiero que hablemos de Sean Connery, que es la gran pérdida de estos últimos días, y sé que de este asunto vamos a hablar largo y tendido, por eso quería dejar tiempo libre y no perdernos en grandes dibujos, y me parece que es una buena oportunidad hablar de Sean Connery poniendo una de las películas que está siendo poco citada cuando uno hace la antología de las películas de Sean Connery. Aparecen algunas, pero la mayor parte, incluso de las que mandan los oyentes de este programa, yo he notado esa ausencia. La Caza del Octubre Rojo, que a mí parece un peliculón verdaderamente fabuloso, de Sean Connery y de todos, ¿eh? Es la adaptación, como os decía, y como sabéis de sobra, de una novela de Tom Clancy, de un director del que yo no tengo ni la más remota idea, yo no sé qué más ha hecho, John McTiernan, ¿no? Vosotros que sois cinéfilos me sabréis decir qué otra cosa ha hecho, pero que a mí me parece que hace en esta película tiene
la jungla de cristal.
Últimamente ha hecho un poco que creo está en la cárcel, ¿entiendes?
Sí, está en la cárcel, efectivamente.
O sea, lleva unos años en la cárcel.
La jungla de cristal.
No es mala película.
Pero tuvo algún problema y está en el hotel durante mucho tiempo.
A mí de esa película, fíjate, lo que más me interesó, al margen de la trama, de la aventura, de la tensión que se va creando, es esa especie de código de señales tan difícil de llevar y que me parece tan, tan útil en la vida, entre dos personas que en la distancia están tratando de comunicarse mediante guiños que solo ellos entienden. Son como una especie de código cifrado, secreto, una especie de código interno, que te permite, después de haber estudiado muy bien esta idea de que yo lo conozco todo, de ese general ruso que de repente se ha ido con un submarino que parece que está amenazando al mundo, y vas descubriendo por pequeños detalles, por maniobras que hace, que tú conoces y contextualizas porque conoces su vida permanentemente, y que en el fondo lo que te está diciendo es algo distinto a lo que todo el mundo entiende, y le das una oportunidad y te la juegas. Algunas veces os he contado que a mí esa película me sirvió o me recordó mucho esa especie de código secreto que se estableció entre el Partido Comunista, en concreto entre Santiago Carrillo y Suárez. Hubo un momento en que ellos empiezan a hacer una serie de guiños, y eso se vio muy claro en los atentados de Atocha, en donde Suárez se fía de él y corre riesgos porque sabe que no es la fiera que otros quieren pintar en el régimen aquel que en aquel momento imperaba en España, que estaba naturalmente lleno de franquistas que veían a Carrillo como la encarnación del diablo. Y entonces ahí se establece como una especie de juego de guiños a distancia, con intermediarios, con pequeñas maneras de interpretarse recíprocamente, que permitió que la transición saliera adelante. No digo que fuera la única razón, naturalmente, pero que contribuyó de una manera decisiva. Y siempre me recordó la película de La Caza del Octubre Rojo esa relación, que me parece que está tan bien contada y que le da a la película un tono que añade al suspense, a la tensión, a la propia aventura, un plus añadido de entretenimiento y de complicidad con el espectador. Así que quería reivindicar La Caza del Octubre Rojo como una película fantástica y como, sobre todo, colofón para que me contéis ahora, para que habléis vosotros de Sean Connery, que es la gran pérdida que hemos conocido en los últimos días.
Bueno, yo el otro día, no sé si lo sabes, Eduardo, hablé de de cuando tú y yo estuvimos en Malibú, ahora 3 años o 4 años, sí, y vimos que la casa que había sido en origen y edificada por Edgar Neville fue la que compró James Bond y se instaló allí, y que luego desgraciadamente ha desaparecido, estaba en primerísima línea de playa y eran unos apartamentos, me parece recordar, de 3 o 4 sí, plantas, cuando fuimos tú y yo y nos dimos un paseo sentimental por lo que había sido el territorio donde había vivido James Bond, ¿no? Porque tenía un gran cariño por España, se sentía muy a gusto en Marbella, siempre hablaba estupendamente bien de nosotros, y yo tuve la suerte una vez con, bueno, no es que sea ninguna gran cosa, pero en el año 73, cuando estábamos trabajando en el guión de Vida Conyugal Sana, aquí en Guadalmina, yo estaba con Roberto Bodegas y fuimos al Hotel Golf Guadalmina, que entonces se llamaba así, y entonces no estaba como está ahora, pero tenía el campo de golf tan cerca como está ahora, etcétera. Bueno, y ahí vimos a Connery, que a mí me pareció un profesional, jugaba, porque yo no entiendo de golf, pero bueno, se movía y le pegaba la bola, y allí estuvimos mirándole Roberto Bodegas y yo. Y bueno, yo lo único que podría añadir es que era un actor estupendo, se fue haciendo mejor según iba pasando el tiempo, ¿no? Esas cosas que van ocurriendo, que según vas cumpliendo películas te vas haciendo mucho mejor. Pero yo siempre recordaré que él es el James Bond, y que James Bond, cuando él hace la película aquella de El Doctor No, joder, yo me quedé tieso, porque fue como el primer spot de lo que iba a ser el futuro, ¿no? Y que aquella serie de Bond empezaba pues como un movimiento como yo no lo había visto nunca, porque eran, la gente llevaba otros zapatos y vestía otras camisas, los trajes que llevaba él eran fantásticos, los cigarrillos, los automóviles, las casas, las piscinas, aquellos hotelazos de lujo con unas habitaciones enormes, los pijamas, los sujetadores de las mujeres, las colonias, los radioteléfonos, que me acuerdo yo que ahora que estamos con los móviles, tenían unos radioteléfonos tremendos, ¿no? Los dry martinis, el footing, las carreras de coches, los coches, los dígitos, todo aquello. Yo dije, pero bueno, ¿y esto qué es? Y es curioso que ninguno de los comunicólogos, entonces no sé cómo se les llamaría, o sociólogos de cercanía, se dio cuenta de lo que suponía aquello y lo bien implicado que estaba Sean Connery, este escocés, que Ian Fleming, el autor de la novela, cuando se enteró que iba a hacer él, dijo, me traéis a este hombre, usted no sirve para nada, yo quiero a Richard Burton o a Cary Grant, pero... Y amigo, se dio cuenta de que en cuanto aprendió un poquito y se puso unos trajes de Savile Bow y empezó a saber cómo tenía que moverse, aportó lo que yo creo que era él en el personaje, que era un duro inglés, un agente inglés, un agente secreto inglés que no tiene nada que ver con ninguno otros del planeta, porque los ingleses son amenazantes, tienen peligro. James Bond, cuando entraba en una habitación y miraba, inmediatamente se fijaba si había estaba el pelo que le había puesto en la puerta para si alguien había entrado o no. Esa cosa que no tienen, que por otro lado a mí también me gusta, los detectives norteamericanos que visten unos trajes horribles, siempre están arrugados, los vemos en el coche ese de estar talado, tomando el café que se les ha quedado frío, de madrugada, por supuesto no les dejan entrar en ningún club nocturno de categoría, cosa que James Bond, naturalmente, cuando entra es increíble, ¿no? Pues eso hace que este tipo, encarnando ese personaje, se va haciendo un actor colosal. Poco a poco lo empieza a llamar Hitchcock, empieza a actuar de una manera que nos deja sorprendidos, y un milagro, que es que cada vez que va envejeciendo parece más joven. Pasaba igual que a Puzka, que cada vez que era mayor metía más goles. Pues este cada vez que envejecía y le ponían chicas jóvenes de parejas, joder, era más atractivo. Y cuando se quitó el peluquín todavía mucho más atractivo. Y entonces tiene momentos en Robin y Marian, tiene momentos en la película que ganó el Oscar, la de los Intocables de Elliot Ness, que realmente conmueve la fuerza y el vigor que tenía en su interpretación, y claro, empieza a hacer unas películas fantásticas, realmente de las mejores que se han hecho en sus tiempos. Y aunque sea un tópico decir, que siempre se suele decir, y ya termino, que cuando muere alguien famoso, conocido, que ha influido en su momento, en su tiempo, desaparece con él una época. En este caso yo creo que es verdad, que con Connery y con el actor, no solo por lo de James Bond, sino por sus interpretaciones, por cómo hizo aquella maravilla de Kipling, del hombre que pudo reinar, desaparece una nueva manera. Era un actor que tenía, a ver si lo sé yo decir, la masculinidad que tenían los antiguos. Es decir, Cargable era inimitable porque era un tipo que era de una fisicidad que a las mujeres les gustaba, porque era, y eso es muy difícil encontrar. Hay grandes actores, pero no lo tienen, Spencer Tracy y eso. Y este lo tenía como lo tenía John Wayne. Es decir, tenía una masculinidad asombrosa, heredada de los viejos tipos. Y bueno, también la tenía, por supuesto, y la tiene Clint Eastwood, ¿no? Pero no tantos, no hay tantos. Y con este desaparece, yo creo, que una manera de mirar las películas cuando veíamos sus historias, y creo que es uno de los más grandes que ha habido en los últimos 30 o 40 años.
Bueno, y eso de la masculinidad que dice José, yo la verdad es que creo que iba unido en él a una capacidad de seducir a las señoras fantástica, hasta el punto de que le proclamaron el hombre vivo más sexy cuando tenía 60 años, y cuando tenía casi 70 fue votado como el hombre más sexy del siglo. O sea, que quiero decir que era un tipo con gran atractivo personal, ¿no? Yo la verdad es que lo adoro a Sean Connery. Y ha mencionado José Luis García mi película favorita de él, que es El hombre que pudo reinar, un cuento de Kipling extraordinario, en el que él alcanza límites de actuación soberbios, ¿no? Pero es que no nos olvidemos también que es el padre, por ejemplo, de Indiana Jones y la última cruzada del protagonista, ¿no? Y que parece que está a la altura del hijo, porque realmente es un perpetuo joven, ¿no? Y luego ha muerto, por curiosamente, en territorio, diríamos, de descanso, en Nassau, en las Bahamas, como por ejemplo su gran novelista Ian Fleming, que le catapultó, aunque al principio no le gustaba a las películas de James Bond. También tenía casa en Jamaica, ¿no? Esos ingleses que pueden perfectamente acostumbrarse a vivir en cualquier sitio del mundo, ¿no? Luego, qué sé yo, Dragon Heart, por ejemplo, Corazón de Dragón, también recuerdo con mucho cariño. El nombre de la rosa, no olvidemos también que dio carne y puso rostro al asesino del nombre de la rosa, ¿no? Perdón, a la detective Baskerville, Guillermo de Baskerville. En fin, todo una carrera pletórica, siempre muy ligada a España, como ha dicho José Luis, como gran golfista y gran aficionado a la Costa del Sol, y la verdad es que nos hemos quedado muy solos sin este maravilloso actor.
Sí, yo bueno, lo ha dicho todo José Luis. Yo tengo una pequeña anécdota con él, y es que en esos años que dice José Luis, cuando vivía en España, hay que decir que salió de España por pies, por problemas precisamente de Malibú, de impuestos, y que vivía en Jamaica por los impuestos. Imagino que por Fleming tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Pero yo recuerdo, pues debía ser los años finales de los 70, comienzos de los 80, un día en el Puerto Banús, en Menchú, él está sentado con su mujer Micheline, y bueno, se levantó, entonces tuvimos unos amigos y yo nos acercamos a él y le decimos: Mr. Connery, ¿nos podría firmar un autógrafo? Él sonrió, no tenía fama de ser muy simpático, vamos, con la gente, le molestaba un poco las cosas y tal, ¿no? Y nos dijo: ¿pagando o sin pagar? Una cosa, nos reímos y dijo: sí, venga, tenéis por ahí un papel, y nos lo firmó con afecto, por ahí lo tengo en casa de mi madre. Pero él estaba efectivamente muy muy situado ahí. Yo creo que lo que ha dicho José Luis es verdad, es de los grandísimos actores, para mí sin ningún género de duda, de los 10 mejores actores que he visto en una película, capaz, como dice José Luis, de pasar de James Bond a un papel complejo como el de Marnie, ¿no? Todas las películas de James Bond con él son de las mejores de James Bond, y desde Rusia con Amor, que no se cita con mucha frecuencia, Goldfinger, sobre todo desde Rusia con Amor, tiene un buen director como Steven Yeun detrás, pues está ahí sin ningún género de dudas. Pero luego me gustaría destacar las películas de las que nadie habla. Por ejemplo, Odio entre hermanos, la película de Martin Reed sobre los Molly Maguire, que trató Sherlock Holmes en el Valle del Terror. Ahí tiene un combate con Richard Harris extraordinario, absolutamente extraordinario. Luego tiene películas que a mí me llenan directamente el corazón, como El viento y el león, que rodó aquí en España John Milius, ¿no? Ahí con esa relación de amor subliminal que tiene con Candice Bergen. Ya se ha citado El hombre que puede reinar, pero Roine Marian de Lester, ese combate dialéctico, esa oración casi blasfema, te quiero más que a Dios, la flecha que lanzan hacia adelante para saber dónde van a morir, cómo le acaricia el torso lleno de heridas de la guerra de la cruzada al borde de un río, Audrey Hepburn, esos dos personajes tan crepusculares. Es una película extraordinaria, pero al final tenemos Descubriendo a Forrester, que es otra película. Bueno, ganó el Oscar por un papel secundario estupendo en Los Intocables, pero podía haberlo ganado por La caza del Octubre Rojo, por La casa Rusia, que no es tan buena como la anterior, pero está también muy bien. En Robin Hood como Ricardo I de Inglaterra está fantástico. Y qué voy a decir, todo lo que hacía él lo convertía en oro. Hay una película que recomiendo a todo el mundo que se vea, porque es una película de que parece de sketch y luego responde a una trama muy bien organizada, que se llama Jugando con el Corazón. Que vean ahí cómo Connery era capaz de cambiar de registro siempre con la idea, como todos los grandes actores, me parece que lo hablamos aquí la semana pasada, de esa extraordinaria personalidad que tienen todos los actores. Sin la personalidad que tiene el ser humano, el actor no llega a la categoría de superestrella, de ese que cierras los ojos y recuerdas tantos y tantos momentos absolutamente memorables. Yo no pude ver, porque tenía 12 años cuando se estrenó, me imagino que sería tolerada para mayores de 16 o de 18 años, El Doctor No, y la vi en el cine Quevedo, pues casi casi a punto de agotarse los de exhibición, y me quedé absolutamente deslumbrado de ver esa película tan mítica por otra parte, y ver un actor que yo entonces no conocía para nada. Y por cierto, José, que he visto que estuvo a punto de fichar por el Manchester United.
Para sí, después, sí, que quería ser jugador de fútbol.
Quería ser jugador de fútbol.
Y sobre todo,
extraordinario.
La película se estrenó en el Capitol, y yo el día que yo la vi, que era un domingo por la noche, estaba a media sala, pero en menos de un año, cuando se estrena la segunda, todo el mundo quería ser espía o agente secreto, no, en serio, y además es que era fantástico porque te pagaban por matar, eso era nuevo, eso nunca ocurría. ¿Cuánto se gana?, decía la gente, y dan el coche y puedes serlo aunque midas 1,50 esa famosa, ¿cómo se llamaba?, la maletita, el maletín que llevaba él, la gente decía, lo venderán en el Corte Inglés, y sirve el francés del bachillerato para ser
Aston Martin, ¿te acuerdas de Aston Martin?
Todo era una ventana abierta al futuro, eran unas películas realmente de ciencia ficción, y luego las chavalas que salían eran impresionantes, ¿no? Claro, y él tenía ese atractivo que dices tú, que era el hombre más atractivo, tenía ese hit que lo han tenido muy pocos, yo creo que media docena, porque, por ejemplo, Paul Newman era muy guapo, pero le faltaba algo de ese.
En cambio, yo creo que este hombre, cuanto más viejo, estaba más atractivo, quiero decir.
Pero lo tenía Steve McQueen. Ese valor lo tenía Jules Briner, por ejemplo, esa especie de masculinidad, o como rayos se llame. Pero él era un actor, como habéis hablado, películas extraordinarias, son extraordinarias. En el Baskerville este está genial, en El Investigador no se puede estar mejor. Y hacía también suyo mucho la manera de mirar, la manera de sonreír. Y en las de los Molly Maguire, joder, esa era una película que era como de la ETA. ¿Os acordáis, no? Era una película...
Sí, bueno. Era el caso, era un agente Pinkerton que lo meten en mitad de eso, de de esa sociedad secreta que era de los mineros y con el ferrocarril. Es una película extraordinaria, los que no la hayan visto se la recomiendo. Martin Reed, están soberbios todos, y ya digo, su combate con Richard Harris era de otro actor soberbio, ¿no?
Pues la vida es tan cruel que él se ha muerto sin saber que fue James Bond, ni que fue un tipo que se, una vez era agente de la Pinkerton, ni siquiera que pasaba...
Tenía Alzheimer.
Paseaba desnudo por su casa de Malibu, se perdió todo. Al final, por lo visto, según he leído, no recordaba nada de nada, y eso sí que es tremendo, ¿no?
Porque esa es una película,
otra muerte terrible. Sí, él al final ya... Pero, por ejemplo, habéis citado su faceta de padre, por ejemplo, de padre, joder, no perdía nunca la fisicidad de la galanura. Él era el padre de Indiana Jones y de alguna manera era el padre de la pandilla de los de Elliot Ness, porque era el más veterano, el tipo que se preocupaba de ellos sin dar impresión de que te preocupas. Joder, y ese personaje como paternal también lo bordaba. Era bueno, increíble, que por cierto, a ese le dieron el Oscar.
Arturo. Es curioso que digas eso, García, porque ayer o antes de ayer tuve una conversación con mi hijo Luis, claro, esta nueva generación pues ha conocido al Sean Connery de las últimas películas, y él me decía que descubrió el sentido de paternidad cinematográficamente hablando, quiero decir, viendo La Liga de los Hombres Extraordinarios, que es una película
la última que hizo,
quiero decir, que no está en los elencos, que no es una buena película, si queréis, una película comercial, es una película
basada en un cómic de ese,
pero que fíjate hasta qué punto era capaz de transmitir esa idea paternal de protección que tú acabas de decir, y es lo que resaltó mi hijo en la conversación que tuve con él, y me quedé verdaderamente pasmado, porque a mí jamás se me ocurrió mirar a Sean Connery de esa manera, y sin embargo ha llegado a esas generaciones calibrando o destacando ese factor, ¿no? Cual me parece sorprendente, la verdad.
No, y fíjate lo que yo decía antes de que hizo el Rey Arturo. El Rey Arturo también es una especie de figura.
El Rey Arturo lo hizo durante 30 segundos. Es decir, en la película de Robin Hood, estoy hablando del Corazón de León. Sí, perdón.
Hablo del Primer Caballero.
Sí.
De la película El Primer Caballero.
Correcto. Bueno. Pues hay muchos oyentes que nos han dicho que habláramos de él, cosa que era evidente. Me he permitido el lujo de hacer, de prorratear las películas que han ido señalando todos los que nos han querido escribir. He hecho con el promedio de todas ellas el top 5 de nuestros oyentes, que queda de la siguiente manera: Marnie, El Hombre que Pudo Reinar, Robin y Marian, Goldfinger, El Viento y el León, Indiana Jones y La Última Cruzada.
Está muy bien ese...
Son todas muy buenas, claro.
Todas buenísimas. El Viento y el León que ha mencionado Eduardo, a mí me encanta también.
Y la de Forrester que ha mencionado Eduardo. Buscando a Forrester.
Yo creo ya, y insisto, el que no ha visto que vea descubriendo El Juego del Corazón, ¿no? Lo he dicho anteriormente, que es una película extraordinaria.
Jugando con el Playing at the Heart.
Muy bien, pues ya que hemos hablado...
De alguna manera tiene algo que ver, aunque digáis así se ha vuelto loco, con Clint Eastwood, que sí, cada vez que ha ido actuando, cada vez ha sido mejor actor. Es una cosa increíble. Probablemente si Connery hubiera hecho cine, hubiera sido un director estupendo. Pero esa cosa que iban mejorando... Y mejor, película a película, porque no hemos hablado de lo de Clint Eastwood. Clint Eastwood hubiera merecido el Oscar como actor en varias películas, no se lo han dado porque era, pues no sé, porque se lo han dado como director o porque, pero es una cosa tremenda, como de buen actor que es Clint Eastwood.
La diferencia que hay, lo comentábamos el otro día por teléfono, García, es que Clint Eastwood hizo muchísimos westerns y Sean Connery no.
Yo creo que Shalako solo, ¿no?
Shalako probablemente.
Con Brigitte Bardot.
Sí. Pero fíjate, una película que yo dudo haber visto, fíjate, o sea, imagínate.
Yo no la he visto.
Sí, con Marco,
la versión más Esa la rodaron aquí, ¿no? La rodaron aquí, ¿no?
José, sí, la rodaron en España.
En Almería, ¿no? Me parece, si no recuerdo mal.
Pero es curioso que un
género... Flojita película, ¿eh?
Flojita. Sí, muy floja, de un western flojo.
¿Y por qué?
Estoy mirando, es del 68.
¿Y tiene... de Eduard Dimitri, creo.
¿Tiene alguna explicación que ese género no lo trabajara?
Porque no le ofrecerían guiones que a él le convencieran, no sé, o a lo mejor no se veía montando a caballo, cosa que le pasaba a algunos actores. Claro. Lo contaba José el otro día de Monty Clift, ¿no? Cómo le convenció a la señora Hawks, ¿no? Pues diciendo, yo montar a caballo, enfrentarme a Wayne, pero ¿qué es esto? Esto es una locura. Pues hay actores que o no le han llegado un buen guión o no se ven en el género, ¿no?
Bueno, vamos, después de haber homenajeado a Sean Connery, a saludar por segunda vez a Telefónica en el programa de esta tarde, don Eduardo, y vamos a escuchar qué canción a partir de ahora.
Bueno, esta segunda canción va dedicada a mi mujer, doy la explicación pertinente, a la que quiero mucho. El otro día estábamos viendo la televisión en Bellisca y estábamos viendo el final del programa Días de Cine. Y sale un plano de una especie de juke joint de estos del sur, una cantante vestido lamé, rojo resplandeciente, y mi mujer rápidamente, que tiene un ojo tremendo, dice, el color púrpura. Digo, sí, suena esta cantante como Billie Holiday, efectivamente. Digo, bueno, pues te debo más de una canción, te debo un montón de canciones, como cantaba Sabina en otra de sus películas. Y esta es Miss Sally's Blues, compuesta por el grandísimo Quincy Jones para El color púrpura de Spielberg, y no la canta la actriz, sino que la canta una cantante estupenda que suena totalmente como Billie Holiday, que se llama Tata Vega. Así que Miss Sally's Blues, con todo mi cariño, para mi mujer, El color púrpura de Spielberg.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Canciones, a mí me parece una película que no tuvo ningún éxito, no sé por qué, a mí me encanta esa película.
Quiero volverla a revisar, la película que Spielberg hizo para ganar el Oscar y no lo ganó, ¿no? Tuvo que esperar a la lista de Schindler, que era otra película también muy teóricamente de Oscar, ¿no? Pero esta es una canción estupenda y detrás está Quincy Jones, que es de los grandes músicos y compositores de bandas sonoras y al que le debe nuestro amigo Frankie, traemos algún tema, uno de sus mejores álbumes, que es L.A. is my lady, ¿no? Ahí el trabajo que hizo Quincy Jones con el viejo Sinatra es absolutamente deslumbrante.
Bueno, pues por dar entrada a los oyentes en el turno de los emails, tengo que decirte, y así empezamos con la canción, que hay un oyente que se llama Jorge Fernández de Bermejo, Eduardo, que dice: buenas tardes, noches, queridos cowboys, en especial me dirijo a don Eduardo, que cada semana nos regala los oídos con sus brillantes selecciones musicales. El otro día sonó en el programa la versión de la sintonía del programa interpretada por la extraordinaria Diana Krall. He de confesar que me resultó sosa y vacía de la emotividad que posee esta canción, pero el hecho de que como Nilsson nadie la haya cantado, su versión es perfecta, como la nariz de Natalie Wood, pero os quiero apuntar otra versión intimista, un tanto atípica, pero llena de verdad, como el tipo que la canta, el enorme Harry Dean Stanton. Y como yo no conozco esa versión, ahí te lo dejo, Eduardo, por si tienes curiosidad por averiguar qué hay detrás de esa versión.
Yo tampoco la conozco, ¿eh? Pero si es así, en honor a nuestro oyente, aparecerá la próxima semana.
Bueno, y luego, a propósito de Tener y No Tener, que es la película de la que hablábamos la semana pasada, hay un oyente que se llama Guillermo Jiménez, que nos manda un email y me parece que puede ser interesante, y además es que me pide que comparta con vosotros esa anécdota. Dice que es una anécdota que él leyó en un libro magnífico de Joseph McBride, Hawks por Hawks, que muy probablemente el señor director y el señor fiscal habrán leído y releído, pero a lo mejor usted, don Luis, no, y el señor poeta tampoco. Me gustaría compartirla con ustedes.
Un libro maravilloso, ¿eh? Maravilloso.
Bueno, pues como ustedes saben,
Tiene edición española, ¿eh? En ACAL.
Es interesante.
Exacto. Lo compraremos inmediatamente los hoxianos.
Bueno, pues dice el oyente, como ustedes saben, en Tener y No Tener, el que posteriormente fuera Nobel de Literatura y muy amigo de Hawks, William Faulkner, figura como co-guionista junto a Jules Furman. Pues bien, Hawks y Faulkner organizaron una cacería para hablar informalmente sobre el libreto del que luego iba a salir la película. Clark Gable fue informado por Hawks casualmente y se apuntó por su cuenta a ir de caza. Ni Gable ni Faulkner se conocían. Y ya metidos en harina, en el momento del descanso, estaban los tres charlando sobre literatura y Faulkner afirmó que para él los mejores escritores, aparte de él mismo, eran Hemingway, John Dos Passos, William Carter y Thomas Mann. Gable, totalmente sorprendido, le miró fijamente y le preguntó: ah, pero usted escribe, señor Faulkner, a lo que un irónico Faulkner respondió: sí. ¿Y usted a qué se dedica, señor Gable?
Sí, bueno, yo creo que es efectivamente la anécdota es buena. Hay que decir que lo que estaban cazando era chicas, ¿eh?
Bueno, es una manera de...
Es una forma de expresarse en Hollywood, eso lo hemos hablado alguna vez con José, ¿no? Las Doves Hunt. Es decir, estas de palomas decían que se iban a cazar, pero realmente se iban a alguno de esos, al Furnace Creek o alguno de esos ranchos del desierto cercano a Los Ángeles, y pasaban un fin de semana muy, muy entretenido. Se disfraza con un viaje a Sun Valley, en Idaho, que era uno de los refugios también de Hemingway, etcétera, donde iban a cazar, pero casi todos los biógrafos coinciden que eran escapadas de caza, vamos a decir, muy 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 prohibida.
Bueno, y dejadme que comparte también con vosotros otro email de una oyente, Mónica García, que dice lo siguiente: queridos cowboys, os llama cómplices de Venus y confidentes incondicionales de insomnios sobrevenidos.
Venus por los viernes.
Pues debe ser. Me atrevo a vencer mi timidez después de muchísimos meses al perder hace dos o tres semanas toda esperanza de despejar cierta duda que me acecha. Pensé quizá, al realizar la prueba del algodón sobre el gran James Stewart, que por fin había llegado el momento de escucharles hablar, por poquísimo que fuera, de El Séptimo Cielo, 1937, Henry King, independientemente de si la consideraban obra maestra o no. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando vi que no tuve tanta suerte? Y de ahí que mi alimentada curiosidad venciera por fin la absurda timidez que me embargaba. Y os pide, por favor, que habléis de esa película que ya considera una auténtica joya.
Pues la verdad es que siempre operamos con las películas que nos mandan los remitentes para la prueba del algodón, y muchas veces hemos dicho, pero hombre, es que no se incluye, y tú siempre dices, es que esto es la que han mandado. A mí es una película que me gusta mucho, o sea, José, y efectivamente, o sea, que...
Es que hay dos
versiones. Yo también la recuerdo.
Exacto, sí. Claro. Pero sí, es que hay una que es la del Séptimo Cielo de Frank Borzage, o Borzage.
Pero esa es anterior, ¿no?
Claro, esta es la de tu Chico Chica Blue, que es la de la película, y luego hay otra versión, la hace James Stewart, y es la misma historia, la misma versión, y al final que siempre quedaban ellos dos, y cuando está muerto sigue quedando, ¿no?, en el séptimo cielo. Y eso es una de las catedrales del melodrama, la primera, claro, de Borzage.
La chica era Simón, ¿te os acordáis? La misma
de la segunda versión.
La segunda versión, sí.
Claro, o sea, Simón,
a mí de las dos me gustó más la primera, la de...
Sí, la de Borzage es una...
Que es muda, es muy bonito, además, cómo se describe la llegada en esa especie de buharrilla, cómo viven,
claro,
¿no?, con el fondo de la guerra, etcétera, etcétera,
claro,
la primera guerra. Es una maravilla de película. La otra está bien, pero la primera es extraordinaria, absolutamente.
Claro,
extraordinaria.
Ellos dicen, siempre estaremos juntos, cuando llegue tal hora, yo pensaré en ti, tú piensas en mí, chica blue, que es lo que hablaba. Y entonces, al final, él fallece en la guerra, pero él acude a la cita.
Y la de Henry King está bien, pero...
La de Henry King está muy bien también, muy pero bien. Bueno, siempre la primera tenía...
Claro,
la
buena forma, ya. Efectivamente.
Eran Charles Farrell y Janet Gaynor, los
tres. Claro, claro, sí, Charles.
Sí, sí,
Janet Gaynor, que era una actriz estupenda y una de las... en ese momento una de las buenas, que se llevaba prácticamente todos los personajes, Sylvia Sidney, pero acordaos, se ganó una estrella también, era ella, sí, la protagonista, esta vez con Frederick Marsh. Pero bueno, que es una película estupenda, y lo más bonito de esto me recuerda cuando éramos más... ¿Cómo se dirá eso? No más jóvenes, muchísimo más jóvenes, y descubrías una película, y esa película te llevaba al conocimiento de un director, y por añadidura las otras películas que había hecho, y así en esa especie de red de cinefilia iba uno cada vez entusiasmándose más con el cine, ¿no? Y ese descubrimiento de Séptimo Cielo es fantástico, ¿no? Porque te lleva a un tipo de cine, aunque sean melodramas grandiosos, pero un tipo de cine que cuesta mucho trabajo hacer, y que además, por ejemplo, uno de esos melodramas es Los Puentes de Madison, de ese tipo, de lo que se hubiera hecho en esa época, ¿no? La mujer que se ha ido a los hijos, y el marido a la feria del pueblo, y aparece por ahí un fotógrafo y tal. Todas esas historias es lo mismo que las viejas películas de los años mudos y los principios del sonoro, donde las historias de amor sabían que eran las que más conmovían a la audiencia, pero la gente cambian las sociedades, etcétera, ¿no? Eso no tiene nada que ver, pero y cambian los gustos, pero las buenas siempre se quedarán, pienso yo.
El Séptimo Cielo, además, es una forma de decir, como ha dicho José, nos vamos a ver más allá de la eternidad, ¿no? Ahí hay un cierto toque de la película que nos gusta tanto, ¿no?, de Love Affair, de Mascarey, ¿no?, que es un director muy próximo a Borzage o a Borzage. Y ahí, además, la historia es que él vive esa buhardilla, si no recuerdo mal, está en el séptimo piso, o sea, que es una especie de signo símbolo, mejor dicho, del séptimo cielo, ¿no?, que es una expresión que se utiliza también,
claro,
en castellano.
Y de
Charles Farrell, en el libro ese de Hawks, sobre Hawks, se cuenta una anécdota a Hawks, que rodó con Charles Farrell, que era una estrella en ese momento, en los años 20 y tantos, un melodrama muy exótico que se llama Faisal. Y tenía que hacer una escena de amor con una chica, y estaba muy frío. Entonces Hawks le cogió a la chica y dice, este es muy tímido, haz algo. Y dice, bueno, nunca hemos visto una escena de amor más poderosa en una película, contaba Hawks, ¿no? Porque se lo pasaron estupendamente bien mientras rodaban, en vista de la excitación de Hawks, de que este era un chico tímido que no se acaba de decidir por hacer las cosas, ¿no? Es de esos actores que después han desaparecido, ¿no? Porque Janet Gaynor aún tuvo una presencia algo mayor, pero Farrell prácticamente...
Farrell en el sonoro yo creo que no hizo prácticamente nada.
Pero una estrella,
Claro, era la estrella, pero esa es la época, esa época entre el final de el sonido
de la película, o sea,
claro, el final del cine mudo, la llegada del cine sonoro, hay una especie de cambio pues parecido al que estamos viviendo ahora, ¿no? Con el cine y la desaparición del cine, y el cine se ha ido mutando en series de televisión, y aparte de la pandemia ya la gente acudía menos a las salas, veía más el cine en sus casas, en sus salones, en sus televisores estupendos de altísima definición. Pues eso, cuando pasen 40 años, esta época borrosa, esta línea borrosa que va apartando el cine y llamándole hecho cinematográfico, y entrando el mundo de las series, que también está muy bien, y que ya no ves una película, sino que puedes estar 5 horas viendo una serie, porque realmente son adictivas, y porque están muy bien hechas, y porque te vas encariñando, y siempre acaban en punta, como tiene que ser, y inmediatamente viene esa cosa de los segundos, que dice, en 10 o 12 segundos empieza el otro episodio, tic, 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 y inmediatamente sigues viéndolo.
Pero fíjate, curiosamente, lo de las series es lo más antiguo del mundo, porque son las famosas novelas por entregas del siglo XIX.
Sí, sí, pero bueno, y los seriales famosos,
los seriales,
de las películas del oeste, los el Ken Maynard, y bueno, y los seriales
en episodios,
y los seriales radiofónicos, bueno, y todo eso, y como tú dices muy bien, y de alguna manera eso era Dickens, cuando
claro,
escribías, y las
Dumas,
claro, y Dumas,
claro, por supuesto,
eso,
claro.
Eso es ir al corazón del lector, al corazón del espectador.
Pues ya que estáis hablando de series, dejadme que os haga una recomendación que llega de un oyente que se llama Francisco Javier Morete. Os la hago a ciegas porque yo no he visto la serie que él os recomienda, pero me fío de su criterio. Dice: gracias por regalarnos 2 horas de paz cada semana, es un auténtico placer y un privilegio escucharles. Permítanme hacerles una sugerencia que seguro que les gustará: Gambito de Dama, una miniserie de Netflix de tan solo 7 episodios. En mi opinión, genial pieza de entretenimiento que no les defraudará. Síganla ustedes también, y por favor, que nunca termine el programa, cosa que compartimos. Yo no he visto esta serie, pero es verdad que he leído alguna crítica favorable, ¿eh?
Me han hablado muy bien. Yo he visto el primer episodio de Ongoing, o como se diga, Undoing,
la de Nicole Kidman. Que es...
Y el primero es muy interesante, muy interesante.
Que ya está feliz.
La primera entrega, ¿eh? Yo la segunda no he visto el segundo episodio, y he visto una película magnífica, magnífica, de la Coppola, se llama On the Rocks, con Bill Murray y la chica esta se llama Rashida, no recuerdo. Es una historia de amor, de un supuesto adulterio, con un padre extravagante que reaparece en la vida de su hija, genial Bill Murray, y la chica también, y es una comedia, una comedia estupenda que acaban de estrenar ahora mismo, ¿eh? O sea que la verdad es que me gustó mucho, porque la Coppola, que es una chica muy inteligente, una directora estupenda, mantiene un tono de comedia con ese personaje extravagante, exagerado, del padre que quiere volver a conquistar a su hija, la hija que sospecha del marido, que además está bloqueada como es un matrimonio interracial, es de raza negra y ella es blanca, y está llevada con una sofisticación, una inteligencia a la película On the Rocks, que la recomiendo totalmente. De igual forma que recomiendo un superdrama, El regreso a Hope Gap, del guionista de Tierra de Penumbras, William Nicholson, con Annette Bening, que está extraordinaria, y Bill Nighy, el actor británico este, y es un melodrama sobre la destrucción de un matrimonio al final, con el hijo testigo de las cosas que pasan, ¿no? Un poderosísimo melodrama, ya que hablamos de Frank Borzage y de Leo Macari anteriormente, una película dura que he visto en salas, esta la he visto en sala y que está muy bien.
Bueno, pues ahora seguimos hablando de más
por
cosas.
Por cierto, Borzage, lo he comprobado, se dice Borzage.
Yo no sé de qué forma... Que lo diga José, como tuvimos un debate, ¿verdad?
Se escribe Borzage.
Yo he oído hablar de
Borzage y se pronuncia Borzage, pero no se sabe por qué, porque él tenía sangre húngara.
Y sobre todo que tú dices Borzage y nadie te entiende, Luis.
Sí, pero yo he oído, cuando estaba en Estados Unidos, algunos que hablaban de Borzage. Pero claro, lo puedes decir como si quieras. Borzage, dices tú, ¿no?
Borzage.
Borzage.
Muchas veces se les preguntaba a ellos, ¿no? Es decir, y explicaban, como dice Luis Alberto, por el origen, del apellido o simplemente por la costumbre familiar.
Es que en San Sebastián le hicieron, ¿no? ¿Os acordáis? Un homenaje a vos.
Sí.
Con,
y hay un buen libro,
salió, además, un libro sobre ello. Y en las primeras páginas del libro o algo así decía cómo se pronunciaba.
Bueno, hay que saludar a la telefónica, señores, que si no nos pillara el toro, y hay que escuchar una canción más del programa. Don Eduardo.
La tercera es una canción que a mí me gusta mucho. Yo creo que es una canción de los años 70, 80 quizás, no lo sé. Es una canción sobre una chica que se descarría en la vida, pero está contada con tanta sinceridad, con tanta, vamos a decir, sentimiento en el mejor sentido de la expresión sobre estas personas que se descarrían en la vida. Bueno, es Joan Batista Humet, que se ha muerto hace muy poquito, y Clara, yo creo que es de las grandes canciones españolas de esa época.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Extraña entre su gente, mirada ausente, Clara. A la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad. Esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras vieron por sus venas y nadie quiso preguntar. Clara se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo. Clara languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara no dijo nada y un día desapareció. Recorriendo aceras dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció.
Sí, una bonita canción que a mí me retrotrae a mi adolescencia, vamos, de una manera clarísima.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿estáis preparados para hacer la prueba del algodón?
Confío. Sí, ya hemos hecho hoy una casi con Sean Connery.
Bueno, ya, pero...
El algodón no engaña.
Venga. El algodón no engaña. Claro. Pero los oyentes, teníamos... es que tenemos trabajo acumulado y hoy le toca al Duque, a John Wayne. que la verdad es que yo me suena vagamente que ya la hicimos, pero no he sido capaz de
sí saberlo. A mí también me suena, pero bueno, bien está, seguro que diremos lo contrario de la vez anterior.
Pero antes un pronóstico, ¿va a llegar o no va a llegar a las 15?
Yo creo que sí
llega.
Sí, ¿no? A mí me parece que no hemos hecho esto con John Wayne, ¿eh? Lo hemos hecho con John Ford o con cosas de esas, pero con John Wayne no me suena.
Bueno, pues mira, mejor. Pues tenemos pendientes a Montgomery Clift, tenemos pendientes a Cary Grant, hay varias pero propuestas. Sí,
Montgomery Clift tiene muy poca obra comparado con John Wayne, claro.
Bueno, el oyente que nos hace la propuesta es Mariano Vela Bautista, y ya sabéis que él propone lo que considera que son sus obras maestras, y hace una lista de 27, ¿de acuerdo? Y son las que tenéis que puntuar. Yo, una vez más, me abstendré como jurado neutro. Primero, La gran jornada, de Raoul Walsh.
El super western que debió llevarle al estrellato y no le llevó. Una película muy interesante, no sé, obra maestra.
No,
yo creo que no.
Bueno, pues ya está. El primero, Pinchado en hueso. Segundo, La diligencia.
Sí, claro.
Sí.
Tercero, Hombres intrépidos.
A mí me gustó mucho, sí.
Sí. Bien.
Sí, o sea, sí con matices o sí, sí con rotundidad.
Sí, Hombres intrépidos. Estaba pensando yo ahora. Estaba pensando. Es que hay algunas que confundo ya. Esta es la de, está basada en cuentos de Ocasey. Es esta.
De O'Neill. Yo creo que de
O'Casey.
Creo que de O'Neill, ¿no?
¿Cuál es la de Ocasey? Entonces, no, son como tres relatos de,
sí,
de,
no, la de
un barco y esto, ¿no?
Exacto, sí, es exacto, muy expresionista con eso, la fotografía de Joe Augusto. A mí me gusta, una película muy claustrofóbica, sí, sí, pero a mí me parece muy
bien. Eso estaba pensando, sí.
Bueno, dos de tres. Siguiente, Piratas del Mar Caribe.
No.
Está muy bien, sí, pero no me parece una maestra.
Bueno, cuatro de dos.
Y fíjate lo que te digo, está mejor ahí Ray Milland que él, sí, en esa película.
Estoy de acuerdo.
No eran imprescindibles.
Sí.
Ford Apache.
Sí.
Sí.
Río Rojo.
Sí.
Sí.
Tres Padrinos.
Sí.
Arenas Sangrientas.
¿Qué?
Arenas Sangrientas.
Oye, no. ¿y se ha pasado la Legión Invencible? Joder.
No, ahora va. Justo ahora, la Legión Invencible, sí, que veréis.
Arenas Sangrientas está muy bien también, sí.
Bueno. Arenas Sangrientas, pero no es una obra maestra, no es una obra descarrila la película con Rosano Bracci, que se vuelve loco.
Totalmente de acuerdo.
Sí. Bueno, y la Legión Invencible, sí, claro.
Sí, claro.
Bueno, pues entonces, de las 10 primeras, digo, por hacer aquí una primera paradiña, de las 10 primeras, solo habéis excluido Arenas Sangrientas, por una parte, Piratas del Mar Caribe, por otra parte, y La Gran Jornada, por otra parte. Con lo cual,
fíjate,
de
10,
7.
De 10, 7. Película de éxito, además.
¿Eh? Que no sé, que se dice pronto. Vamos con las siguientes 10. O sea, vamos por 7.
Sí.
Vamos a ver.
Vamos cronológicamente, yo creo que no, ¿no?
No, yo creo que no. Sí. El Hombre Tranquilo.
Hombre, sí, ¿qué me dices?
Sin duda.
Centauros del Desierto.
Sí, ¿qué me dices?
Escrito Bajo el Sol.
¿Qué me dices?
Río Bravo.
¿Qué me dices?
Igual.
Misión de Audaces.
También.
Igual.
Bueno, lleva una serie de 5 de 5, ¿eh? O sea, del 10 al 15, sí, ni un solo pinchazo.
Sí.
El Álamo.
El Álamo. Bueno, yo está bien, pero yo no la consideraría.
Yo no la considero tampoco obra maestra. Yo está obra casi maestra. Cercana a obra maestra, pero vale.
¿Sí o no?
No, hombre, no, yo no la metería al nivel de la Legión Invencible.
Claro.
O de Río Bravo.
¿Qué estás hablando? No de obras maestras, de algunas de las mejores películas de la historia del cine.
Bueno, pues entonces no.
No.
Vamos por 12.
Álamo, no.
Vamos por 12. De fíjate, de 16 propuestas, 12 obras maestras, que se dice pronto. Y ahora, si yo tuviera mala leche, que no la tengo, me saltaría la siguiente. Pero no me la voy a saltar.
Atari.
Obra maestra.
Claro. No es obra maestra. Os pongáis como os pongáis. Pero es una buena película.
Pero no dices que tú no votas y no intervienes.
No,
joder,
pero déjame que proteste. Si no estoy votando, estoy
protestando. Me recuerda a algún alto cargo judicial en esta.
Sabíamos que era jatar.
Me limito a ejercer el derecho
al pataleo. Y te voy a decir una cosa, Luis Herrero Tejedor. ¿Tú sabes dónde nace Atari?
Yo no.
En Mogambo.
Sí, señor.
Sí, fíjate, en otra obra maestra de John Ford. porque yo estaba recordando que habíamos hablado de John Ford y Nobel, no es que sean parecidas, pero esa manera de irse afuera, irse a África, las chicas, el tipo, eso, dice, uy, uy, qué bueno, diría este, me voy yo también, dijo Hoss, y me voy a hacer otra cosa parecida. Venga, bueno, sigue,
bueno,
venga,
sigamos.
¿Cuántas hay?
Atari era la 17, empezamos con la 18. Sí. El hombre que mató a Liberty Valance.
Joder, pues ya me contarás.
Llevamos 14, ¿eh? O sea, sí, estamos a una de 15.
Acabo de dedicarle un libro, o sea, que ya me contarás cómo.
El día más largo.
El día más largo, sí, está muy bien, pero ahí. Pero él sale muy poco, como
claro,
todos.
Sale, o sea, poco, claro, efectivamente. Sale,
no es una película poco de John Wayne.
Claro,
es,
bueno, claro,
es lo mismo de John Wayne que de Robert Mitchum, que de Kirk
Douglas. Claro, no la metería.
No la metemos. No la metemos. La conquista del oeste.
Bueno, claro, igual, mismo, que tiene un episodio, mismo, o sea, verdad, está muy bien el episodio ese de Ford, pero...
Tampoco la metemos. Seguimos en 13, seguimos en 14, ¿eh? Siguiente, que sé que vais a decir que sí, La taberna del irlandés.
Claro. Sí, sin duda.
Primera victoria.
También.
Los cuatro hijos de Kate Elder.
No tanto.
La de 65.
El Dorado.
Sí.
Valor de ley.
Sí.
Río Lobo.
No.
El último pistolero.
Sí.
Pues si el último pistolero es sí, son 20. O sea, llegan hoy no solo a 15, sino a 20.
Sin despeinarnos. Y nos habremos quedado por ahí, pero...
Bueno, sí, pero es que hay más que no han puesto ahí. Sí. ¿Cómo era aquella que era buenísima, un western con Rosalind Russell? No, con la otra Russell.
El ángel y el bandido.
El ángel y el pistolero.
Estupendo, el pistolero.
Sí. Esa era magnífica, esa es una maravilla.
Y Hondo, John Farrow.
Hondo Lane, esa era muy buena.
Precedente de Centauros del Desierto.
Claro,
eso,
claro.
Es Hondo.
Sí.
¿Sabes?
O sea que muchas tiene John Wayne, porque es clásico.
Bueno, pues la próxima semana haremos Cary Grant, que es otro de los que pueden llegar a muchísimas también.
¿No hemos hecho Cary Grant?
Yo, si lo hubiéramos hecho, no lo mandarían los oyentes, quiero pensar.
Acaban de publicar una biografía, como siempre, que se llama Cary Grant in Disguise, una cosa así más o menos, en disfraz y esas cosas, de Scott Eyman, uno de los biógrafos de John Ford, tiene buena pinta.
Lo que se ha publicado hace poco es una biografía, no sé si estamos hablando de la misma, pero esta se vendió con titulares de prensa muy escandalosos, como dando a conocer cosas que se suponía que no se sabían y que a mí, la verdad es que tampoco me sorprendieron mucho.
Pero si es que de qué día se sabe todo, prácticamente. O sea, que...
Bueno, lo de su bigami así, lo de Rando, me parece que era lo de las drogas, ¿no? Que sonaba como más...
Pero es que el experimento con el LSD...
El utilizó de una manera terapéutica.
Médicamente, sí.
¿Qué quiere decir? Además, el doctor Hoffman fue el que se lo proporcionaba.
Sí, fue un tratamiento de finales de los 40 y 50 en Estados Unidos.
Fue el creador del LSD. Claro. Mira, yo uno de los infravalorados que saco es Cary Grant, precisamente.
¿Por qué?
Porque con esa carrera excepcional que tenemos, nunca ganó el Oscar y solo una única vez estuvo nominado. Pues hombre, ya me dirás, sí, le veían como un tipo divertido, como un actor de comedia, pero no le veían como a Spencer Tracy, joder, o como Laurence Olivier, esos son actores, ¿no? Y era mucho mejor que todos, claro. Pero estuvo infravalorado para los que digo, era, sí, comedia, divertido, es una gran personalidad, es un tío estupendo.
Exacto.
Pero nunca le dieron nada.
A mí cada vez que me preguntan un actor, digo, Cary Grant. Ya, claro. Bueno, hombre, Cary Grant. Y digo, bueno, vamos a empezar a echar películas, un poco la prueba del algodón. Y al final dicen, no, hombre, yo, si tienes razón, pero sí, hombre, actor de comedias. No, digo, actor de comedias y de aventuras y de melodramas y de guerra, joder.
Estoy de acuerdo con José Luis. No tenía el marchamo del actor. Dice, es un gran actor, es como Laurence Olivier, amigo Shakespeare, es como Spencer Tracy, esos son grandes actores y tal. Dice, no, ¿cómo que no era un actor? Está colosal.
Claro, es que lo ves en Con la muerte de los Talones.
No, y en charadas.
Sí, en charadas. Y dice, bueno, pero eso no es una actuación. Y dice, bueno, no sabes lo que es una actuación. Claro, por supuesto.
Con la muerte de los Talones, yo no creo que haya habido ninguna interpretación ese año, en años anteriores, en tú y yo, en la película que hace con Deborah Kerr, no se puede estar mejor.
Y en Solo Los Ángeles tiene nada.
Bueno, imagínate.
Bueno, Encadenados. Bueno, estamos haciendo la prueba del algodón. No, pero quiero decir que es que hay personajes muy complicados, como el de Sospecha, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues en ninguna de esas estuvo ni siquiera nominado.
Claro, claro, claro.
Infravalorado absoluto.
Es increíble, sí, sí.
Bueno, si queréis, hacemos ahora mismo ya...
No, déjalo, hombre, que si nos da el placer para los oyentes. Ya hemos hecho dos hoy ya, Connery y este.
No, pues por eso...
Y además, sin que hayas intervenido para nada.
Exacto. Nunca interviene, él nunca interviene.
Solo protesto cuando me parece que el guión lo exige. Atari... vuelvo a repetir, es una película entretenida, es una buena película. Obra maestra, por Dios.
Sí, como 2001, vamos, como bueno, 2001.
Sí, seguro. Algún día, en fin, menos mal que... No, corramos un tupido velo y no hablemos de eso.
Había que poner la de Atari, el pequeño elefantito de Henry Mancini. Qué bonita música era. Y cómo iba ella con el elefantito.
Ya sabéis que echó a Dimitri Tionkin, que había sido su compositor, etcétera, pero dijo, Dimi, no quiero violines, no quiero nada, quiero una cosa más moderna, más distinta y tal. De hecho, Howard, y le presentó una banda sonora estupenda, pero clásica. Y le dijo, estás despedido. Y dice, oye, Howard, pero ¿cómo me despido? Y dice, es que no me has entendido, quiero otra cosa. Y contrató Mancini, que hizo esa maravillosa banda sonora.
¿No había en Atari una escena de Elsa Martinelli que estaba duchándose de esas duchas que vemos en las películas? Y también había Boba Gander, esas duchas que tienen eso. Tiene mucho que ver esas películas.
Y hay una película anterior que es Trader Horn, que está en el origen de todas estas, con Victor Fleming.
Sí, claro. Bueno,
eso me pasa a mí por mentar la bicha. Estáis hablando de Atari porque yo me he empeñado. Una duda que tengo y que no quiero prolongar más.
Sobre Atari, me imagino que sobre Atari.
No, señor, sobre Patria, porque como usted nos dijo que quería reservarse el juicio hasta que tuviera ya visto...
No, pero ya lo anticipé, no sé cuántos que he visto ya, yo no sé si he visto ya todos completos, he visto 5 o 6, me parece, y me parece una serie que está muy bien, muy bien. Muy bien.
¿Tú la has leído, Luis? No, todavía no.
No, yo no la he leído tampoco.
Yo ya lo dije, es magnífica la novela. Ahora ha estado de actualidad este cura. Joder, es uno de los personajes de la novela.
Don Serapio.
Pero la novela es terrible. Y es un poco este cura que ha pasado ahora, ¿no? Bueno. Es que la novela está muy bien, muy bien.
Bueno, pero es que...
Yo voy a ver ahora la serie, pero la novela a mí me gustó muchísimo.
Lo del cura me contaba, yo no lo sabía, pero Antonio Beristain, don Antonio Beristain, ha sido de los grandes penalistas españoles. Vivía en San Sebastián, enseñaba penal en esto. Yo dos veces me invitó a ir a un seminario, no pude ir porque se organizaba la de Dios es Cristo en el País Vasco. En ese momento pues me desaconsejaban ir, y cuando murió dejó dicho, uno, que en sus exequias, no, su funeral no lo celebraba como era tradición en la Compañía de Jesús, el provincial. Dos, que no quería ser enterrado, como era también costumbre, en un cementerio, en un panteón de los jesuitas. Y tres, que quería ser enterrado en la tumba de una víctima del terrorismo. Con eso queda dicho la posición moral de don Antonio Beristain, poco proclive al franquismo, ya que hablamos así, ¿no? Vamos, un hombre moralmente progresista. Y nuestro admirado Fernando García de Cortázar se vino a Madrid, entre otras cosas, porque todas las informaciones del comando correspondiente que iban a por él se lo daban sus amados hermanos en la Compañía de Jesús.
Sí, señor.
Vamos a decirlo así. Cuando Juan Pablo II vino a España, se descubrió todo un arsenal en Loyola. Un arsenal de armas, incluidos con lanzagranadas. Es que cuando se toma posición, pues se toma posición. Luego uno dice lo que tiene que decir. Y ya no me meto con el señor Setién, el hijo de Mao Setién, como era conocido por algunos políticos, porque, bueno, pues ahí están. Pero lo de Setién, pues mucha gente
hizo
más.
Hizo mucho daño.
Bueno, Setién,
incluido tu amigo el obispo Uriarte, muy amigo de nuestro amigo Jaime Mayor Oreja, ¿no? Que ese también hay que echarle de comer aparte, y algún día se hablará de su participación en algunas conversaciones de paz.
Pero que lo de Setién, Eduardo, no era dudoso. Él tomó partido.
O sea, sí, por eso, ¿no? Claro, y el de Lemona, y don Serapio en Patria, y sí, muchísima gente, y toda la Iglesia. Unos tomaron activamente parte, como el arcipreste ese que les dejó, no sé cuál era, de Irún o de Fuenterrabía, de donde fuera, etcétera. Y otros hicieron algo peor, que es callarse.
Sí, sí.
No sé si...
Pero es que eso desde luego es único en la historia, ¿no? Porque sí, había que retratarse al cura Merino cuando atacaba a los franceses. Sí.
Yo me di cuenta de eso a posteriori cuando los veranos que pasé en Irlanda había la misma complicidad moral e intelectual con el Sinn Féin y con el IRA. Era una cosa, pero te chocaba un poco, pero pensabas en el hombre tranquilo, en el romanticismo, etcétera, y después cuando venías aquí dices, joder, igual que pasaba en Irlanda.
Pero en Irlanda siempre hay un deseo de unificar, en cambio aquí un deseo de dividir.
Es igual, es detestable, o sea, decirle que un cristiano en general y un ministro de la iglesia sencillamente ejerza con esa vileza su orden sacerdotal, no
estoy de acuerdo.
Bueno, señores, os iba a contar, pero es que ya no somos con el tiempo, las cosas que me contaba Carlos Iturgaiz en los tiempos de Bruselas, cuando él, en los momentos más duros, donde el Partido Popular y también el Partido Socialista, pues tenía cantidad de víctimas a las que tenía que enterrar, funerales que pedir, como iba a algunos párrocos y se negaban a hacer el funeral de la víctima, se negaban, decían que no querían hacerle un funeral, a cosas que yo no puedo entender, o sea, es que se me funden los esquemas, yo soy católico, yo no puedo entenderlo, o sea, es que no.
Pero ¿cómo Roma no ha tomado cartas en el asunto?
No puedo entenderlo.
Es una buena pregunta.
Bueno, mucha gente del Partido Popular dejó, por supuesto, de ir a misa y mandó a la iglesia a pudrir malvas y lo entiendo, o sea, es decir, humanamente entiendo perfectamente esa reacción, porque es que el comportamiento era verdaderamente espectacular, pero bueno.
Cataluña está pasando igual, vamos a decirlo.
Sí, lo que pasa es que es verdad, siempre los nacionalismos han tenido una complicidad con las sacristías bastante inequívoca.
Hombre, no, pero ¿cómo? Si es que está el carlismo detrás, vino un mapa en el país hace muchos años donde se veían las circunscripciones carlistas en las albaradas, ahí etcétera, y coincidía con las adscripciones independentistas en Gerona, en muchos sitios de esos.
Bueno, hagamos un último alto en el camino, que decía el clásico, y escuchemos, después de saludar a Telefónica una vez más, por supuesto.
Bueno, es que no hemos saludado suficientemente bien a Telefónica.
Hagámoslo ahora, o sea, deshagámonos en elogios, en cariños y en todo tipo de parabienes con Telefónica. Y luego, ¿qué canción vamos a escuchar, don
Manuel? Vamos a acabar setenteros y con buen ánimo, ya que hemos empezado hablando de poca esperanza, pues vamos a irnos a los Bee Gees y How Deep Is My Love, ¿no? Algo que hemos cantado y bailado en nuestros años un poquito más jóvenes.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Is your love how deep is your love? I really mean to love.
Está muy bien porque esto hace despedir el programa con buen ánimo.
Claro.
Así, con un poquito más de fuerza, es verdad. Hemos empezado muy tristones y tenemos que levantar el ánimo. Menos mal que tenemos al Bardo también para que ponga un broche como Dios manda.
El Bardo va a recitar un poema de amor clarísimo, además en homenaje a Manuel Alcántara, aparte de Conchita Camani, que siempre es la receptora de todos mis poemas. Pero este es el poema que ganó el premio Manuel Alcántara.
Por cierto, déjame que os diga.
No lo llama Manuel antes, ¿no?
Sí, Manuel Alcántara, ¿no? Llamado, sí. Te digo que García y yo estuvimos el otro día dando el primer de premio David Gistau.
Es verdad. Que da Vocento y El Mundo, ¿no?
Sí, señor. Y además tengo que deciros, y es una pena que me acuerde tan tarde, porque esto merecía una glosa un poco más larga, pero fue cómplice de las nuevas tecnologías, ahí donde lo veis, el García analógico, que vosotros conocéis, se nos apareció por videoconferencia.
¿Qué te parece? Eso lo hice por Gistau y lo haría por alguno de... también por vosotros, sí. Porque por eso lo hice. Era una cosa.
Oye, ¿y cómo te viste en pantalla, José?
Pues hombre, es como cuando esas cosas que a uno que está enfermo y lo arreglan y le ponen bien la chaquetilla del pijama, lo peinan, para que reciba a la gente y lo ponen así. Es un poco esa sensación que se tiene, ¿no? Cuando recibes hacia la gente. Oye, me va a gustar mucho a Conchita el poema, que yo conozco, que es una maravilla, porque además, como sabes, era íntima amiga de Manolo Alcántara, o sea que ha dado el pleno.
Yo creo que para Manuel Alcántara y para Conchita Camani y también para la receptora del poema que se llama Alicia y que es mi mujer y se llama el poema se llama Paseo Vespertino, para todos vosotros. Tú y yo, amor, a caballo, por las suaves laderas de un crepúsculo dorado que vira a negro, tú y yo, luces tibias frente a la oscuridad que va anegando esta parte del mundo, rienda suelta, sendos halcones en los puños, campo a través, contra el tiempo de la muerte, a favor de la vida y del verano, contra cerrojos, contra cicatrices, contra el silencio, contra el desamparo, contra esos templos donde se refugian ávidos de mentiras los malvados. Tú y yo solos, en busca de emociones, medievales y eternos, a caballo, rumbo a ninguna parte, mientras brota la orquídea de la noche a cada tranco, y queda atrás, hundiéndose en el polvo, la borrosa silueta del ocaso. Tú y yo, por los países de la bruma, picando espuelas, dos enamorados que unen sus corazones en la fronda, donde alumbran gloriosos los relámpagos, y cabalgan oscuros por lo oscuro, como un rey y una reina destronados.
Precioso poema. Como despedida de Luis Alberto.
Me extraña lo del premio.
Bueno, señores, ha sido un placer una vez más estar con vosotros, así que os convoco para la semana que viene. Don Luis Alberto, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, querido don Luis.
Don Eduardo Torres Luce, también un abrazo muy fuerte.
José Luis García, un abrazo fuerte, don Luis.
Ánimo, que ya va quedando menos, no se sabe para
cuándo. Ya va quedando menos hasta marzo, ¿eh? Sí. En marzo se arregla todo.
Y a todos ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900 200 730.